Don Wilmar, muchísimas gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días.
Gustavo, buenos días. Y para ti, no sé con quién está en mesa, quién comparte mesa contigo, pero también extender los buenos días para la audiencia que te escucha.
Mil gracias. Lo primero que quisiéramos es conocer su opinión sobre las revelaciones del canal Caracol, con chats, con conversaciones, con menciones. ¿Usted qué piensa de esa situación?
Digamos que son unas revelaciones muy delicadas que ponen en tela de juicio a las personas que mencionan allí, que también ponen en tela de juicio en parte a un sector de la comunidad de inteligencia, que ponen en tela de juicio también al gobierno nacional. Pienso que son asuntos que la Fiscalía General de la Nación tiene que investigar. Lo he dicho en los dos medios anteriores con los que me he entrevistado, no solo los hechos que ahí se mencionan, sino también los modos de los hechos de, en modo de tiempo y lugar que dieron origen a la recolección de esa información. Puesto que todo lo que allí se ha revelado pues no corresponde con la realidad que vivimos quienes estamos mencionados en las mismas.
¿Qué relación tiene usted con las disidencias de las FARC?
Ninguna. No milito ni hago parte de grupos ilegales, sean de izquierda o de derecha. Por el contrario, en algún momento de mi vida me tocó irme al país porque fui víctima de todos, incluso del mismo Estado. Yo fui víctima del DAS. Yo sé que es ser perseguido.
¿Usted en algún momento ha compartido algún tipo de información con disidencias de las FARC por orden de alguien del gobierno?
Como te digo, ni antes ni después he tenido ningún relacionamiento directo con alias Calarcá. No lo conozco personalmente. Y como lo dije en otros medios, sí es sujeto de inteligencia por parte de nuestra división, toda vez que él es el que lidera una organización criminal en el país, pero que a su vez está sentada en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Nosotros, ¿qué hacemos ahí? Monitoreamos riesgos y amenazas, no solo el proceso de paz, sino también riesgos y amenazas a la seguridad del Estado, de sus ciudadanos y de los ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país.
¿Directamente ejerce esa vigilancia sobre el señor Calarcá?
¿Perdón?
¿Ejerce directamente esa vigilancia?
No le entendí la pregunta.
Sí, ¿me escucha?
Sí, le estoy escuchando. Sí.
¿Usted directamente ejerce esa vigilancia? ¿Es usted la persona responsable de recopilar esa información sobre el señor Calarcá en la Dirección Nacional de Inteligencia?
No, mire, la búsqueda y recolección de información, digamos, tiene dos componentes, uno por fuente humana y uno por capacidades técnicas. Por fuentes humanas, lo que buscamos siempre es que las fuentes humanas que tiene el DNI para todos estos procesos sean de la más alta calidad y de la más alta proximidad a estas estructuras. Esos procesos están, digamos, reglados por un componente normativo interno y un componente normativo general que rige a todas las agencias de inteligencia. En ese contexto, todo el proceso de búsqueda y recolección de información alrededor de, digamos, de una persona, alrededor de un fenómeno que es objeto de interés, se hace a través de los agentes de inteligencia operacional. No los hago yo de manera directa, ni podría hacerlo, pero no lo hago. Eso lo hacen nuestros agentes operacionales.
Sí.
Y, Gustavo, hay una situación muy especial que quiero también que se entienda. El componente operacional de nuestra entidad, de nuestra dirección, no lo manejo yo. Yo le hago seguimiento, control, administro, lidero, gerencio, pero toda la capacidad operativa de la entidad está a cargo de un subdirector de operaciones que tiene un actuar en el plan misional de inteligencia, que tiene un actuar en las órdenes de operaciones que tenemos y que tiene un actuar en el plan de búsqueda que tiene la entidad. Yo no puedo entrar a decir, investigueme a esta persona o investiguen esto o investiguen aquello. No. ¿Por qué? Porque estaría por fuera de la ley y estuviera incurriendo en un delito.
Don Wilmar, si usted dice que lo que ha revelado Noticias Caracol no es cierto, pues imagino que usted duda de los chats y de esa información que encaja tan perfectamente. ¿Quién pudo haber hecho eso para que pareciera tan evidentemente real como nos parece a todos?
Eso es lo que estamos analizando, eso es lo que estamos mirando. No podemos sacar conclusiones apresuradas porque no podemos caer en el mismo juego. Esto no solo es contra Wilmar Mejía, esto no solo es contra Juan Miguel Huertas, esto no es de modo indirecto contra el coronel Mazo, director de Indumil. Esto tiene un trasfondo muy fuerte. Yo simplemente soy un peón en este teatro de operaciones que está montado, y esto es contra la institucionalidad, esto es contra las agencias de inteligencia, esto es contra el gobierno mismo y en sí contra el presidente de la República. Le corresponde a la fiscalía hacer su trabajo, y obviamente nosotros tendremos también que comenzar a mirar a ver cuál es el pasando ahora. Hoy ahorita se tienen algunas, nosotros no, pero algunas agencias de inteligencia tienen unas capacidades muy fuertes en materia tecnológica. Ya hay un acceso en materia de inteligencia artificial muy elevado. Se tiene conocimiento de software especializado que es capaz de penetrar, vulnerar y suplantar al interior de un teléfono, un equipo de cómputo, a la persona que es propietaria de ella, simular conversaciones de entre los mismos, que es capaz de implantar correos electrónicos dentro de equipos de cómputo o de telefonía celular. Entonces, todo esto, y el presidente lo dijo hoy, hay que auditar. Y esa decisión de auditar le corresponde al fiscal general de la nación, esa responsabilidad. No la tengo yo, la tiene la fiscalía.
Bueno, usted se describe como un peón, pero ¿cómo es posible que usted tenga la prerrogativa de pedir hojas de vida de oficiales, revisarlas, ordenar polígrafos a la gente de la Fuerza Pública? ¿Eso es parte de su trabajo?
Mira, Gustavo, creo que me están indilgando cosas en las que... y está mezclando cosas. Ese no es mi trabajo, ese no es mi papel, esa no es mi competencia. Esa competencia de revisar las hojas de vida al interior de la fuerza, quienes ascienden y quienes no, le corresponde a una junta de oficiales, todos en rango general, liderados por el ministro de Defensa y acompañado por el comandante de cada fuerza. Esa capacidad no la tengo. ¿Cuál es el procedimiento? Se hace la reunión, se toman las decisiones, se pasa el listado al Ministerio de Defensa, ahí levantan generan el decreto, lo pasan a la Casa de Nariño con supongo yo que con las respectivas hojas de vida y los soportes de cada oficial. Allá en Casa de Nariño supongo yo que preparan los decretos para cada ascenso y listo. ¿Qué pasa en Casa de Nariño con esa información? Pues supongo que tienen la responsabilidad de mantenerla bajo su custodia y listo. Esa información no llega a mis manos. O sea, decir que eso llega a mis manos es un acto irresponsable, y es decir que estoy por encima de generales y del presidente, del ministro, y inclusive hasta el presidente mismo, que él es el comandante de las fuerzas militares y de policía, yo no.
Pero hay voces que son escuchadas. ¿Usted le recomendó en algún momento a Iván Velásquez dar la baja a algún oficial o nombrar a algún oficial?
No, señor. Aquí vuelvo y quiero reiterar. Para la W me graduó de informante y recibir una información, para darle trámite a una información delicada que comprometía la seguridad del país, con quien sí tenía la autoridad para tomar decisiones, eso fue lo que hice. Yo simplemente recibí por confianza transferida una información que narraba, que recogía hechos y que narraba hechos de situaciones que ponían en riesgo la seguridad de policías, de soldados, de suboficiales oficiales y de los colombianos en general, toda vez que desde algunas unidades o guarniciones militares estaban sustrayendo material de guerra, armas, municiones y explosivos para que llegaran a grupos al margen de la ley. Yo recibo eso muy preocupado, le doy trámite, lo entrego y supongo yo que internamente también generan los trámites, las investigaciones correspondientes, toda vez que eso derivó en unas operaciones muy importantes, por ejemplo la de Tolemaida, la de La Guajira, etcétera, etcétera. No soy yo el que suplanta al ministro, no soy yo el que suplanta al comandante del ejército, simplemente le di trámite a una información recolectada.
Mire, ahí...
Gustavo, quiero dar claridad.
Adelante.
Eso sucedió cuando yo no hacía parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, que también lo quiero dejar claro porque mezclan las cosas.
Pero en ese momento era un ciudadano preocupado. ¿Usted le recomendó al presidente de la República reintegrar al general Huertas?
De ese tema se habló a raíz de unas informaciones que él llevó. Se consideró que yo tenía como un criterio suficiente como para tratar de dar unas claridades. Y cuando se me requiere, pues yo había recolectado, digamos, todo el dossier de resultados del general Huertas. Y con ese, digamos, con esa información oficial toda, lo que hizo fue que se le presentó al presidente de manera lineal, cronológica, desmontando, digamos, todo lo que había recibido y que le preocupaba tanto. Por ejemplo, lo del helicóptero, por ejemplo, todas esas cosas se aclararon. Y muchos meses, ¿cuántos meses después? Yo creo que como 3, 4, 5 meses después, el presidente toma la decisión y lo llama. No tuve que nada que ver, simplemente lo que hice fue aportar una información que le permitiera al señor presidente contrastar la información que tenía y mucho después tomar la decisión de llamarlo nuevamente a servicio.
Dentro de ese material que usted le presenta al presidente, ¿de casualidad le informó al presidente que había conversaciones entre el general Huertas y alias Pescado del ELN a través de un mayor que pasaba información para dañar operaciones? ¿Le contó usted al presidente que Huertas acompañó al hermano de alias Comba a entregarse a la DEA?
Bueno, lo que yo sí tengo claro es que el manejo de las fuentes humanas, digamos, en el teatro de operaciones militar, pues eso tiene su propio mundo. Yo no podría, pues, como incursionar en ese tema. Sobre ese particular no tenía conocimiento, pero que él haya acompañado a un delincuente para que se entregue a una organización, en este caso la DEA, tampoco tengo conocimiento y habría que preguntárselo a él.
Pero lo del falso positivo en la JEP sí es evidente, ¿eso tampoco pesó?
Mire, lo del falso positivo de la JEP es una situación que la misma JEP investigó. Yo hice ese recorrido, yo antes de meter de pronto, yo a Huertas hoy lo considero, al general Huertas lo considero un amigo, he compartido con él, conozco su familia, y uno conoce a las personas por su familia. Y en todas esas conversaciones que se han sostenido, también uno se tiene, pues, como la oportunidad de hacer una radiografía de las personas. Huertas es un general extremadamente tropero, pero todos los resultados han estado enmarcados en el desarrollo de las operaciones militares que le han sido autorizadas en los territorios donde ha estado. Lo que pasó con ese caso en particular creo que fue un asunto de una operación como en el Urabá antioqueño, creo yo, donde se involucró un tema con paramilitares, un combate, un tema de cocaína que se incautó, de armamento que se incautó, pero que el fiscal de la época no metió dentro del proceso de baja que se estaba investigando. Entonces eso como que dio pie a generar una duda, y eso es lo que se investiga, así si no me vaya la memoria, es lo que se investiga a modo general.
Es decir, ¿usted confía plenamente en la honestidad de Huertas?
Sí, pues hasta que no se me demuestre lo contrario, sí señor, y confiaría, si yo fuera su amigo y lo conociera usted, confiaría en usted.
Muchas gracias. ¿Confía también en el señor Olmedo? Hay muchas fotos suyas con él.
Ah, eso sí es un tema, no. Ese es un tema circunstancial, Gustavo. Mira, compartimos el mismo municipio, que es uno de los más pequeños del país, 17 kilómetros cuadrados. Allá uno voltea y tiene un concejal al lado, tiene un secretario al lado, tiene al alcalde al lado, tiene al senador al lado. Y uno participa en los procesos electorales de ese territorio, y usted está saliendo de un barrio y están saliendo 3, 4, 5 aspirantes de ese mismo barrio, porque es muy pequeño. Con Olmedo yo lo conozco, sé quién es Olmedo y sé que es de izquierda, sé que tiene una empresa de productos de aseo con su hermano, pero no somos ellos. Vienen los medios anteriores. Cuando uno está en proceso electoral, ¿uno qué hace? Apela al marketing electoral y habla bonito. Aquí con mi amigo Olmedo, pues, no iba a decir aquí con el desconocido y Olmedo. ¿Qué confianza le va a transmitir uno al elector si uno dice eso? Pues ninguna. Participé con él en algunos procesos electorales que me pidieron que ayudara a fortalecer en Antioquia. Convoqué a la gente que yo conozco, a los líderes que yo conozco. Llegaron algunos actores políticos del orden nacional, se atendieron, se fueron muy tranquilos y listo. Pasó el proceso electoral. Olmedo era de una línea política. Esa línea política, como yo no pertenecía, nos dejó a la deriva. Y luego ya lo que he venido relatando en los distintos medios. Me llega la información, traté de subirla, casi no encuentro un canal. Por fin se da el canal, logramos canalizarla y ahí volvemos al principio. Le correspondió a quien la recibió darle el trámite institucional que correspondía. Ese es el historial con Olmedo.
Claro. Toda esa información tan jugosa sobre el general Huertas, ¿de dónde salió si usted era un civil?
Bueno, no, pero es que esa sí fue cuando yo estaba ya en el gobierno nacional. Ya aquí, eso fue estando aquí en Bogotá. Y eso ya estábamos, era, digamos, en un rol totalmente distinto.
¿Usted ha reclutado oficiales retirados para la Dirección Nacional de Inteligencia?
No, señor. Por el contrario, yo digo, venga, esto es una inteligencia civil y estratégica, porque estamos reproduciendo el mismo modelo de inteligencia que tienen las fuerzas. Nosotros no hacemos inteligencia operativa y táctica, nosotros lo que hacemos es una inteligencia civil, estudiamos los fenómenos con rigor y método científico, generamos un producto de inteligencia para que el director general se lo comparta al señor presidente de la República como criterio orientador de cosas, y esa es una discusión que yo tengo interna. Porque considero que tener tanta, digamos, tanta proximidad interna con quienes hicieron parte de otras agencias de inteligencia, sobre todo militares y de policía, pues de una u otra manera va desnaturalizando lo que nosotros tendríamos que hacer como inteligencia civil, ¿no?
Claro, usted.
Esos son debates internos que se dan y obviamente eso surte los procesos de los comités internos donde se revisan los procesos de vinculación. Ahí dejamos las posturas. Yo en algunos casos no he recomendado, en otros he tomado la decisión y recomiendo. Eso es, hace parte del ejercicio que tiene todo cuerpo directivo en cualquier institución del Estado e incluso hasta privada.
Sí, mire, usted nos dice que fue víctima del DAS. ¿A usted le parece, y no así a mucha otra gente, a usted le parece muy normal que estando en la DNI también tenga participación en las decisiones de la Universidad de Antioquia? ¿Qué habría pasado si en la época del DAS se hubiera, por ejemplo, descubierto que un agente paralelamente era representante de algún estamento en la universidad pública? ¿Qué hubieran dicho los estudiantes?
Es una buena pregunta, que en su momento quizás hubiera tenido una respuesta reaccionaria. Yo tengo muy buena relación con las distintas representaciones que hacen parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Y si ustedes los llaman a esas personas, a los estudiantes, a los profesores, al egresado, y les preguntan cuál es la naturaleza de lo que hablamos, eso puede dar tranquilidad de cuál es mi papel en esa institución. El mandato del presidente no hacemos lo que nos hicieron, y yo no voy a hacer ni voy a permitir que se haga al interior de la Universidad de Antioquia. Eso es contrario a la ley y como tal no voy a actuar. Yo por eso me gusta apelar a que pregunten, ahí están todos, pueden preguntarle qué es lo que hablamos y en materia de qué y cuál es nuestra preocupación con respecto a la Universidad de Antioquia, cuál es la preocupación nuestra frente a la Universidad de Antioquia, que siga abierta y funcionando para que los jóvenes del departamento, en su mayoría del estrato 1, 2 y 3, tanto del área metropolitana como de las regiones, puedan seguir estudiando y puedan seguir, digamos, potenciando sus oportunidades para mejorar la calidad de vida de ellos y de sus familias. Eso es lo que hacemos los que venimos, digamos, de los estratos más vulnerables de la sociedad, tratar de cualificarnos para sacar un poquito la cabeza en una sociedad que es tan inequitativa y tan excluyente. Yo he sido víctima de eso. Gustavo, yo vengo de un barrio popular de Itagüí. Es más, vengo de una vereda. Yo sé qué es sufrir, qué es estar excluido, qué es... Conozco todo eso. Entonces, este es un mensaje para la comunidad universitaria y para los designados que ayer a mutuo propio... se pronunciaron respaldándome. Mis condiciones humanas, mi ética y mis principios no me permiten hacer lo que, primero, la ley no me faculta hacer. Segundo, desatender un mandato presidencial, que es no hacer, que es no hacer lo que nos hicieron a nosotros. Y tercero, es que para mí, mi universidad, la Universidad de Antioquia, es una casa que cualifica y forma y permite que las jóvenes más vulnerables tengan una oportunidad de salir adelante en una sociedad tan excluyente como, ya lo dije, como es la nuestra.
Le quiere preguntar a Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias de Medellín. A ver, Juan Carlos.
Sí, señor Wilmar, allí estar en la universidad también ha generado polémica en la asamblea departamental, el gobernador de Antioquia, que han pedido que usted a mutuo propio renuncie a esa delegación del gobierno nacional, pero también es bueno conocer qué es lo que se ha hecho precisamente en el Consejo Superior Universitario por parte de ese trabajo que ha hecho Wilmar Mejía. ¿Qué ha hecho usted allí? ¿Cuáles son como esos elementos que ha traído desde el gobierno nacional? Porque es una universidad que ha necesitado recursos, no los hay, hay dificultades económicas, se quisiera saber qué es lo que está haciendo.
Mire, escúchese esto. El gobierno de Iván Duque hizo un esfuerzo importante por aportarle al sistema de educación estatal del país unos recursos importantes. Y eso hay que reconocerlo, porque gobiernos anteriores no lo hicieron. Pero el gobierno de Gustavo Petro triplicó ese esfuerzo, y ese esfuerzo terminó favoreciendo a la Universidad de Antioquia. En lo que va corrido este gobierno, recursos adicionales e indexados al presupuesto están cercanos a los 300 mil millones de pesos. A los 300 mil millones de pesos. Per se, a esa cifra, los gastos de la universidad todos los días se disparan. Y eso no lo entendemos porque no nos dan respuestas. De manera institucional, como miembro de una junta, pedimos la información, la recogemos, la procesamos entre los miembros del Consejo Superior que tenemos interés en que la universidad siga abierta y funcionando, hacemos más cuestionamientos, recomendamos en algunos casos algunas irregularidades, le decimos al señor rector de la Universidad de Antioquia, señor rector, mire lo que está pasando, colóquelo en conocimiento de las autoridades, investigue internamente.
Pero cuando usted llega a la universidad, ¿ellos sabían que usted trabajaba en la DNI o no sabían?
Es que yo llegué a la universidad sin ser agente del DNI. Pues que ser agente del DNI, pues eso amerita una reserva. Ahora estoy en todos los medios públicos, en la palestra pública, es porque,
Pero una vez que yo tenía, se convierte en agente del DNI, pues uno presenta la renuncia a la universidad. No, no es compatible.
Depende. Sí, eso también depende mucho de la persona. Si ustedes me han escuchado bien...
Yo se lo planteo en este sentido. Es que un agente de seguridad del Estado no tiene por qué ser parte de una junta directiva de una universidad pública. Sea usted un buen tipo, no lo sea, es una persona amable, coherente, efectivo, lo que usted quiera. Yo sé que usted pues no va a hablar mal de usted, pero que eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué esa compatibilidad que usted ve que no aparece por ninguna parte?
Podría revisarse y frente a eso podría, digamos, generar una... revisarse y generar una revisión profunda. Hace en este momento parte de mis debates internos frente a cómo proceder en esta situación, frente a esta situación.
Pero es evidente que a usted le permiten que siga en las dos funciones porque lo necesitan allá llevando información de lo que hacen los estudiantes y de lo que pasa en la universidad. No, de otra forma usted seguiría en lo que está haciendo en la universidad, es que no tiene ningún sentido.
No, Gustavo, respeto y con la mayor calma que siempre me caracteriza. Mi sentido en la universidad no es llevar y sacar información de los estudiantes, caracterizar estudiantes, caracterizar profesores. No, esa no es mi función. Mi función en la universidad es que esa universidad siga abierta y funcionando. Mi participación en esa junta directiva
De una formación académica y que se dedica a la academia. Es que usted es un agente de inteligencia del Estado. Yo no entiendo.
Lo revisamos, pero no siento que haya incompatibilidad en esa función. Pero lo revisamos, no hay ningún problema. No,
me parece muy bien, hay que pensarlo demasiado bien. Pero, ¿cómo pasa usted de profesor a la DNI? Es que ese es otro brinco que nadie entiende. ¿Quién lo llevó allá?
Me ha gustado esa pregunta porque primero han menospreciado mi profesión y segundo muestran que es necesario que el ejercicio de la inteligencia en el país se conozca más a fondo. ¿Por qué lo digo? Porque es que ser agente de inteligencia no está reservado para unas profesiones. No hay que ser policía, no hay que ser militar. En este caso nuestros son civiles. Y en el caso nuestro, como ciudadanos al servicio de una inteligencia, pues hay otros elementos que se consideran. Primero, para ser agente de inteligencia no se necesita necesariamente una formación. Puede ser bachiller, puede ser técnico, puede ser profesional.
¿Pero cómo
profesional,
llega? ¿Quién lo lleva?
Bueno,
¿quién lo lleva a la DNI? ¿Quién dice, hombre, este Wilmar es bueno para esto, no estudió, no tiene una formación en inteligencia, pero aquí lo haría bien, lo voy a traer aquí a la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Quién?
Pues, mira, alguien le dieron la instrucción de que me entrevistara. En esa entrevista fuimos con varias personas y había varios miembros de la...
¿A usted lo llaman y le dicen, mire, hola, señor Wilmar, es de parte de la DNI, ¿quiere venir mañana a una entrevista para trabajar aquí?
No, en ese contexto. Me harían la instrucción, vea, reúnanse con Wilmar Mejía y con Wilmar. Y
¿se reunió?
Y escúchenlo. Yo estaba en Medellín, me llaman y que si podía venir a Bogotá a reunirme con unas personas del gobierno.
La Dirección Nacional de Inteligencia tenía interés en usted. El gobierno quería que usted entrara a la Dirección Nacional de Inteligencia estando en la Universidad de Antioquia.
No, el gobierno tenía interés de que en el DNI fueran receptores de la información que yo tenía.
Ah, bueno, información, usted, ¿la del general Huertas o la de los estudiantes de la Universidad de Antioquia?
No, de los estudiantes nunca, y de la y del general Huertas en su momento no lo conocía.
Entonces, ¿cuál información?
Una información que ponía en riesgo la seguridad, como ya se dijo, la seguridad de miembros de las fuerzas militares.
¿Y cómo sabía un civil, un licenciado de educación física, cómo sabía de una información que ponía en riesgo la seguridad del Estado?
Mire, Gustavo, y fue lo que he dicho en las demás entrevistas. Cuando alguien se da la dignidad del presidente en un consejo superior, es muy importante, es un cargo honorífico de muy buen valor. Y la gente lo interpreta que esa dignidad garantiza proximidad con quien te designa. Entonces eso fue lo que interpretaron en algún momento. Algunas personas dijeron, esta persona es el representante del presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, por lo tanto seguramente habla con él. Me refirieron unas personas, hablamos de unos temas, yo los recibí, eso tenía que ver con redes de personas al interior de algunas unidades militares vendiéndole armas, municiones, explosivos a grupos al margen de la ley. Yo dije, carajo, ¿qué pasó acá? Porque estoy en este espacio, pero ya estoy comprometido, ya la recibí.
Usted tiene mucho contacto con personas al margen de la ley, se entera de unos datos que no tiene nadie.
No, porque esa información salió fue de la misma institucionalidad.
Perdón, pero ¿de dónde sale esa información? ¿Qué es la institucionalidad?
Salen de miembros del Ejército Nacional que estaban preocupados por lo que estaba pasando allá.
Es decir, miembros del Ejército Nacional de la Fuerza Pública llaman a un profesor de la Universidad Nacional y le dicen, queremos enterarlo de todo lo que está pasando para que le cuente al presidente, porque usted representa al presidente en la Junta de la Universidad, ¿es así?
Me contactaron por una tercera persona que era retirada de las fuerzas militares y que era amigo mío.
¿Por qué no hablan
con
alguien?
Yo tengo muchos amigos que dan a militares de la
Claro,
reserva.
Pero ¿por qué no hablaron con alguien del alto gobierno, con alguien que se mueve en el Ministerio de Defensa, con alguien que trabaje en Palacio con el presidente? ¿Por qué buscar a un profesor de la Nacional, de la Universidad de Antioquia, perdón?
Gustavo, todo esto funciona por transferencia de la confianza. Por ejemplo, si tú necesitas llegar a mí y no tienes la proximidad y la confianza para hacerlo, pues como han hecho, buscan a alguien de confianza para que haga el canal. Así funciona todo, por transferencia de confianza. Entonces, cuando Gustavo Gómez quiere hablar con Wilmar Mejía, pero no tiene la confianza y la proximidad para hacerlo, se busca a alguien que es cercano a Wilmar Mejía y le dice, mire, hay alguien que quiere hablar con usted. Y yo, pero bueno, ¿y esa persona qué? Porque yo sí soy muy prevenido con quién voy a hablar. ¿Y esa persona qué? No, esa persona esto, es mi amigo, lo conozco de buen rato, etcétera, etcétera. Entonces, como la persona que llegó a mí es conocida, conozco su trayectoria, yo asumo esa transferencia de confianza y acepto la reunión. Así funciono yo. Y a veces eso me ha generado situaciones incómodas como la que le estoy refiriendo. Una información muy comprometedora que hubo que tramitarla. Esos hechos hubo que tramitarlos, ponerlos en conocimiento de la persona indicada y eso derivó en investigaciones y en un montón de cosas que luego me, que tuvieron como consecuencia el retiro de algunos oficiales. Claro. Y la investigación de otros, y hay algunos que están detenidos, y hay otras cosas que pasaron ahí.
Usted le dio RT a la aclaración de la UNP luego de que soltaron a Calarcá. ¿Cuál era su papel en julio del 2024 cuando soltaron a Calarcá? Entiendo que ya estaba en la DNI.
Para esa época sí estaba ahí en la DNI, pero ese RT es un respaldo a la UNP, que es una institución de Estado que justamente ese día también estaba en el ojo del huracán. Eso fue un respaldo a una institución del Estado dirigida por alguien del gobierno, y eso fue el trasfondo de eso, no fue nada más. ¿Qué se estaba diciendo ahí? Garantizando, casi que dándole respaldo a la decisión que en justicia tomó la fiscal del momento. Estos cuatro no entran dentro de este proceso porque son gestores de paz. La ONP hace más o menos, no recuerdo el tema, pero sí recuerdo el caso en especial. La ONP hace su pronunciamiento y yo como tenedor de esa cuenta le doy un RT. No sé si RT o me gusta, algo por el estilo, no sé qué le di.
Sí. Ahora, usted nos decía al principio de esta conversación que con algo de molestia, que nuestros colegas de la W lo habían graduado informante, pero es que usted en toda la entrevista nos ha dicho que brilla por la información que tiene, que por ser informante, por tener información, es que llega a la DNI, que por tener información, es que llega a la universidad, pues sí es informante.
Una cosa es recibir información y darle trámite, y una cosa es ir a buscar información y darle trámite. El que va y busca información tiene un propósito, y tiene un factor que lo motiva, y esos factores pueden ser múltiples, desde factores económicos a lo que sea. En el caso concreto mío es en algunos espacios se recibió una información y se le da trámite. Es como, bueno, yo creo que para el caso de los periodistas, pues como aplica, recibe una información y le informan, pero yo creo que no, usted recibe una información, profesionalmente la contrastan y luego la transmiten para poner en conocimiento algunos hechos que ocurren en el territorio nacional. Informante es el que tiene un propósito de... Yo simplemente estaba en algunos espacios, receptor de alguna información. A veces era incómodo recibirla y había que darle trámite a eso.
¿Usted dónde conoció al presidente Petro? ¿Cuándo?
En la década del 2000, año 2001-2002, él era congresista, yo era representante estudiantil, era el segundo en su momento en la historia de la universidad. Logré llegar ahí venciendo a todas las estructuras ilegales que hacían presencia en la universidad, incluso a la misma administración de la universidad de la época. Eso me costó bastante. Me amenazaron las FARC, los ELENO, los paramilitares, y fui víctima del DAS. Y en ese ejercicio de liderazgo estudiantil terminamos en un proceso en Cartagena, en una manifestación, en un acuerdo que el gobierno de la época quería firmar con el gobierno de los Estados Unidos, que era el ALCA. Nosotros consideramos para la época, y lo digo yo como estudiante, pues que eso generaba en su momento algunas desventajas competitivas para el país, y nos fuimos allá a hacer nuestro acto de presencia. Y cuando llegamos, pues ahí también estaban, digamos, un pool de congresistas muy representativos ellos, Wilson Borja, había uno que era Indica, que no recuerdo, estaba Piedad Córdoba, estaba Gustavo Petro, habían otros. Y yo estaba, obviamente, por mi papel, porque era el presidente de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles para la época también, a nivel nacional, estaba ahí en la primera fila, justo al lado de Gustavo Petro. Ese día nos hablamos, compartimos las palabras, etcétera, etcétera. La arremetida del Estado fue tan brava, por ejemplo, ese día me rompieron la cara, era una manifestación pacífica y me la rompieron. A los congresistas los tuvieron que evacuar porque el tema se tensó, y de ahí ya nos perdimos. El presidente siguió, el congresista en su época siguió su camino como político, yo seguí mis temas en mis temas académicos de la universidad, luego me toca irme del país producto de las amenazas que reposaban sobre mis hombros, y luego volvimos y nos encontramos en el 2018 en la campaña presidencial, nos saludamos varias veces, obviamente la última vez fue en el Gonzalo Jiménez de Quesada, obviamente una persona en campaña saluda a multitudes y cuando uno está cercano, pues...
Pero usted no ha ido muy bien. Yo no conozco ningún otro líder estudiantil que esté en la DNI y además represente al señor presidente de la República en la Universidad Pública de Antioquia y que además tenga acceso a él para llevar la información. ¿A usted lo recomendó en inteligencia el senador Carlos Trujillo o el doctor Julián Bedoya? ¿Alguno de ellos lo recomendó en la DNI?
Pregunta, eso de a mí ha ido bien, es totalmente relativo.
Pero bueno,
porque
bien.
De mi generación hemos tenido gobernadores, senadores, alcaldes.
Pero han hecho una carrera más allá, con todo respeto, más allá de la licenciatura en educación física.
No es una carrera política. Yo simplemente he hecho una carrera como un profesional desarrollando su
profesión. Pero Trujillo o Bedoya lo han recomendado para que usted entre a la DNI. Para que escane.
Ahora sí, la segunda pregunta. A Trujillo lo conozco, pero con Trujillo marcamos profundas distancias con Carlos Andrés, el senador. Sí. Profundas distancias porque estamos en orillas políticamente totalmente distintas. Él es un conservador, yo soy un liberal progresista, yo ni siquiera soy de izquierda, no soy de izquierda del M19.
Pero
no he militado en ninguna estructura. ¿A quién?
A Trujillo.
No le digo que tenemos profundas diferencias. Pero, si nos sentamos en una mesa, si él se puede parar, se para y se va.
Ah, perfecto. Entonces, sí. No tiene nada que ver con él.
No, para nada.
¿Y Bedoya?
Bedoya, pues lo mismo. Bedoya es un político de Antioquia, muy, muy representativo. Lo saludé en algún momento cuando quise aspirar a la Cámara de Representantes y por alguna situación especial aquí en Bogotá, ese proyecto se frustró. Alguien dio la orden de que... Le dio la orden a un candidato al Senado de que yo no podía ser su cámara por la manera como yo coincido los asuntos de bienestar del país y se frustró el proceso. En ese momento hubo alguna reunión de los representantes a la Cámara por Antioquia. Yo asistí, allá estaba el senador, nos saludamos todos como muy normal, él echó su discurso, etcétera, etcétera. Y nunca más en la vida hemos vuelto a hablar.
¿Usted impulsó el nombre de John Mario Muñoz a la rectoría de la Universidad de Antioquia? ¿Es el hermano de León Freddy Muñoz?
No, señor. Ahí los designados tenemos una autonomía y un criterio propio para participar en estas juntas. En su momento la... yo, digamos, estaba apenas analizando el panorama. Es que yo llegué 2 días antes de la designación de este rector y recibí una instrucción de que acompañáramos a John Muñoz. Yo dije, venga, aquí no hay oportunidades de sacarlo a John Muñoz como rector por una sencilla razón. No tiene la fuerza política al interior para poner los rectores. Esa fuerza la concentra la gobernación de Antioquia.
Mire, usted es una persona que no niega a sus amigos, ha dicho que es amigo del general Huertas, pero es que no sé si usted pueda oírlo y los oyentes...
Muy buenas noches, soy Julián Bedoya, un saludo muy especial.
Ahí está usted en la campaña de Julián Bedoya al lado de él. Está parado usted a la derecha, con un saco azul y un... como sin cuello redondo, está al lado de Julián Bedoya, ¿cómo así que no lo conoce que...?
Pero eso, de pronto esa fue la reunión que te estoy mencionando, una reunión de partido en Antioquia.
Pero está parado al lado de él, hay un montón de gente, es grandísimo el grupo, y usted está a la mano izquierda de él, junto a él.
Ah, pero si yo me voy a tomar una foto con el equipo de Caracol, con tu equipo.
No, pero es que aquí, no tenemos el prontuario del señor Bedoya, que ha metido las manos en muchas cosas oscuras en Antioquia. Entonces, pues, si quiere venir a tomarse una foto con nosotros, yo lo invito. Pero lo de Bedoya, yo lo veo muy sintonizado con él.
Gustavo, pero mira, es que los procesos electorales son complejos. Los procesos electorales implican pero muchos es que momentos.
En su proceso electoral está Bedoya, en su proceso electoral está Olmedo, que se robó toda la plata de la Unidad Nacional de Gestión, y además usted ahora es de la Dirección Nacional de Inteligencia. Son muy complejos los procesos, pero usted tiene un teflón bravo.
Pero ellos tienen que responder por sus acciones, así como yo tendré que responder ahorita que estoy en el medio de este maremoto, con lo que tenga que suceder. Ellos no podrán ser responsables ni nadie de mi situación, como yo tampoco puedo ser responsable de lo que ellos hayan hecho en su desarrollo social, profesional y político. Le corresponde a las autoridades competentes cuando de pronto algunos ciudadanos con algunas investiduras especiales transgreden la ley y cometen actos delictivos o de corrupción, actuar. Y ese siempre ha sido mi proceder. Creo que el que está fuera de la ley tiene que someterse cuando le corresponda a la ley.
¿Usted es más cercano a Gustavo Petro que a Nicolás Petro o más cercano de Nicolás que de Gustavo?
Yo sé, esa foto se tomó, si están hablando de esa foto se tomó en el Gonzalo Jiménez de Quesada el día que estábamos reconociendo la victoria del presidente Iván Duque. La foto me la iba a tomar con el presidente Gustavo Petro, pero él estaba con su hijo Nicolás. Él se iba a retirar del espacio para que yo me tomara la foto con el hoy presidente. A mí no me pareció correcto y yo le dije por cortesía, no venga, quédese acá también y nos tomamos la foto. Eso fue todo.
Ya.
Yo a Nicolás, con Nicolás no he cruzado una sola palabra.
No lo
solo ese día en esa foto que tenemos ahí. No, señor, para nada.
¿Por qué el presidente, para defenderle a usted, asegura que hay un montaje de la CIA? Usted que es un hombre que trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia y que tiene una información privilegiada. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Hay alguna prueba de ese montaje?
No, eso no es un tema de competencia mía. El presidente tiene toda su autonomía para expresarse, para manejar las relaciones internacionales del país. Yo simplemente soy un servidor público que está en sus funciones.
Claro, pero es que una de las tareas de la DNI es recibir la información de las agencias que trabajan con Colombia, el MI6, la CIA. ¿Usted no recibe esa información?
Pero de hecho yo soy el director general y por transferencia yo soy el, digamos, el par de 22 agencias de inteligencia. Y esos temas, las agencias son muy compartimentadas. Pero hay temas que se tratan.
¿Usted trabaja con la CIA? No digo para la CIA, digo, ¿trabaja con la CIA? O sea, ¿desde la dirección tiene contacto con agentes de la CIA?
Yo he tenido que interactuar con todas las organizaciones de inteligencia que hacen parte en el que están, que hacen presencia.
¿Cómo
en el
le va
país
con la CIA? ¿Cómo es la relación con ellos?
Pues la relación con ellos en materia de homólogos es tranquila. No hay ningún problema con ellos.
Y en algún momento ellos debieron pasarle a usted la información, como se le hicieron llegar al presidente, de que el general Huertas estaba en enredos. Es evidente.
No, señor. Eso lo tramitaron ellos en su autonomía directamente por los canales institucionales y la información que le hicieron llegar directamente al presidente. No pasó por nuestro lado.
¿Y la DNI nunca tuvieron información sobre los comentarios alrededor de la falta de ética eventual del general Huertas? ¿No? ¿Nunca llegó a la DNI eso?
Pues es que nosotros, pues ese no llegó y en ese momento, pues nunca fue de interés de la entidad. Eso le correspondía a la contrainteligencia del ejército, a la inspección del ejército, al Ministerio de Defensa y siendo activo a la Corte Suprema de Justicia.
Don Wilmar, nosotros hablamos ayer con Jorge Lemus, con el director. Estaba sorprendidísimo, que no tenía ni idea, que usted no le había contado, que no habían hablado. ¿Cómo es posible que entre ustedes no hablen?
La relación con el director Lemos es profesional y es buena. No entiendo esa situación. Yo puedo dar cuenta y trazabilidad de toda la operatividad que hacemos desde la entidad en materia del plan misional de inteligencia y del plan de búsqueda, de mis participaciones en las misiones de trabajo, de mis movimientos, se le mantiene informado de todas las cosas. Pero es porque yo no hay una reunión oficial o extraoficial con las personas que se sindican. En ese sentido, pues no sé si fue que se expresó, no lo escuché. he estado al margen, pues, como de todo esto, para efectos de poder tener mi cabeza tranquila y poder salir a medios con toda la tranquilidad del caso, con toda la transparencia que me exige hacerlo, y por eso estoy acá.
Mire, usted ha sido muy amable en atendernos y contestar todo. Yo quiero hacerle una pregunta final que no tiene que ver con esta situación. Simplemente con...
Y es una hora, 10 minutos y terminamos una hora.
Pero es que usted charla rico, entonces ahí vamos conversando. La pregunta tiene que ver con, primero, su tarea en el DNI y también su tarea en la Universidad de Antioquia. El sí, ELN es enemigo de alias Calarcá. ¿Usted cree que hay infiltración del ELN en la Universidad de Antioquia?
No le puedo decir que sí, porque, como le digo, la universidad no es objeto de inteligencia. Eso le corresponde a otras inteligencias, sobre todo a las inteligencias del Ejército Nacional, y la comparte con la Policía Nacional. Es que, Gustavo, se ha malinterpretado el rol del DNI. Nosotros hacemos esa inteligencia estratégica, revisamos fenómenos alrededor de la seguridad humana, de las afectaciones al bienestar de nuestros ciudadanos, de los riesgos y las amenazas internas y externas sobre la institucionalidad del país, y esa misionalidad que es operacional y táctica le corresponde a otras fuerzas, no a nosotros. Eso eso también lo quiero dejar claro, porque eso también está enredando mucho la situación. Si no entendemos el rol de las distintas inteligencias, difícilmente vamos a poder identificar cómo es la operacionalidad de cada una de ellas. No, eso no lo puedo aseverar. Seguramente el gobernador de Antioquia tendrá una información que tendrá que compartírsela a la Fiscalía General de la Nación, y seguramente las autoridades universitarias tendrán que hacer lo propio. Ese no es mi papel, no es mi rol, entonces por lo tanto no le puedo responder esa pregunta así como con la contundencia que usted necesita.
Don Wilmar, muchísimas gracias, muy amable por atender a Caracol Radio, a 6 AM, y por contestar todo. Se lo agradezco enormemente.
Claro, es con el mayor cariño, con el mayor respeto y obviamente con el propósito de que todo esto se esclarezca y que se esclarezca el amparo de las autoridades competentes. Muchísimas Wilmar, gracias y buen día para usted.
Wilmar Mejía, director, chao Wilmar, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia en Caracol Radio.